Ayer se dio el primer paso hacia la ley de libertad sexual. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de esta ley que se centra en el consentimiento de la víctima a la hora de evaluar los delitos sexuales.
Con esta ley desaparece el delito de abuso. No será necesaria la existencia de violencia o intimidación para que el delito sea considerado una agresión. La ley incluye además cambios respecto al acoso. El acoso sexual en la calle, en los bares, será delito y acarreará multas, arrestos o trabajos comunitarios. Estos son solo algunos de los aspectos de la propuesta del Ministerio de Igualdad. El departamento de Irene Montero presentó un resumen del borrador de lo que será la ley.
Estela Izpurua, nosotros hoy hablamos con una de las mujeres que ha participado en la redacción de ese texto.
Sí, un texto que habla de las agresiones, pero también de la necesidad de prevenirlas. Hablamos con Patricia Faraldo, catedrática de Derecho Penal y miembro de la Comisión General de Codificación, que es el órgano que asesora al Ministerio de Justicia y que prepara los textos prelegislativos. Por tanto, como decíais, ella es una de las personas que ha elaborado el texto de la conocida como Ley del Solo Sí es Sí. Una ley que será aprobada por el Gobierno antes del 8 de marzo y que de momento parece que será muy bien recibida.
Me parece bien que se acepte lo del sí es sí y el no es no. Todo lo demás, los puntos, hay tantos matices y tantas cosas que, bueno, tampoco sería cuestión de abusar, pero que se respete que el sí es sí y el no es no.
No tiene que pasar nada si los dos no quieren, y si no te dice que sí, es que no, obviamente. A ver, yo creo que aunque no digan que sí, se ve claro que no. O sea, pero la gente parece que, no sé, no se da cuenta.
Yo creo que todas las mujeres los sufrimos y los estamos sufriendo, y yo personalmente me siento súper humillada, y saber que podemos tener una respuesta y que legalmente se nos puede defender, pues la verdad es que es un alivio.
Saludamos en Boulevard Magazine a la catedrática Patricia Faraldo. Patricia, egunon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que como miembro de la Comisión General de Codificación, para ti ha sido satisfactorio participar en la redacción de esta ley, que no digo fácil, porque supongo que habrá sido complejo. ¿Cuántas personas habéis redactado este texto?
En la Comisión General de Codificación estábamos 30 personas, pero este texto es fruto del trabajo del Ministerio de Igualdad. Es decir, de otra comisión más informal integrada por un grupo de feministas.
¿En algún momento habéis hecho el cálculo de cuántas de las personas que han participado en esta comisión han sido mujeres?
La mayoría hemos sido mujeres.
O sea, claramente la mayoría, pero bueno, no era una cuestión... no ha llegado a contarse el número, digamos, ¿no? ¿Satisfecha, por tanto, con el resultado, o ahora estamos todavía en esa fase de... Bueno, pues hay que llevarlo a término definitivamente del todo.
Claro, aún no tenemos una redacción definitiva, el texto aún tiene que pasar por diversas instancias y bueno, estamos pendientes de ver cuál es la reacción que se produce.
¿Ha habido en esa elaboración, digamos, de este proyecto, ha habido algún punto en el que ha costado especialmente avanzar?
Bueno, sin duda la reforma de los delitos sexuales siempre ha sido complicada. Ha sido complicada porque aquí hay diversas sensibilidades respecto de qué es lo que procedía. Desde una perspectiva técnica chocaba la desaparición de los abusos sexuales, la desaparición de esa diferencia basada en la presencia o no de la violencia o intimidación. Y luego hubo otros temas relativos, bueno, sobre todo a la coordinación con otras leyes que se están elaborando, ¿no? Por ejemplo, pues en los momentos iniciales pensábamos en que reformábamos también los delitos sexuales contra menores, pero luego en un momento posterior se señaló, no, esto lo tenemos que coordinar con la ley de infancia, o temas relativos a la trata de personas para la explotación sexual, que también sería un delito sexual, pues también se pensó, no, mejor lo dejamos para la ley integral contra la trata. Es decir, se han ido planteando diversas cuestiones a lo largo de todo el proceso de elaboración.
Hay uno de los puntos que se destaca bastante hoy en titulares. En algunos casos las penas ahora son algo menores, pero los agravantes mayores. Explícanos un poco esto, Patricia, porque es importante el por qué se ha hecho o para qué sirve esta diferencia, esta distinción que introduce la ley.
Bueno, los delitos sexuales ya son delitos muy sancionados, con carácter general. En la actualidad ya rozan las penas del homicidio, y que la propuesta que se está realizando bajan un poco los tipos básicos, un poco nada más, y suben un poco los tipos agravados. La idea aquí fundamental es que el marco penal que ahora se instaura tiene que abarcar el que antes estaba abarcado por los abusos sexuales más las agresiones. Por tanto, hay que tener en cuenta que la variedad de comportamientos es enorme y que no todos, ni mucho menos, son graves. Por lo tanto, tenemos que buscar penas bajas para los comportamientos menos graves, pero también tenemos que tener en cuenta que se están produciendo comportamientos de extraordinaria gravedad, ¿eh? Y no se consideraba suficiente la pena que ya existía y, por tanto, en este caso se ha elevado ligeramente el límite superior.
Uh-huh. La ley también habla de la especialización de la judicatura. No sé si se ha concretado cómo se va a hacer o si todavía no.
Sí, lo que se pretende sobre todo es garantizar la formación en perspectiva de género, que no es lo mismo que la formación en igualdad o en contenidos no discriminatorios. Se trata de que la formación de los jueces los haga más sensibles a una interpretación que no se acoja a parámetros sexistas en la interpretación de los delitos sexuales.
Uh-huh. Todavía mucho por hacer. Otra de las palabras o de los puntos clave que se menciona en esta ley es la prevención. Y cuando se habla de prevención se hace especial hincapié en la educación. ¿Quién se hace responsable de esto? ¿Los profesores o necesitamos también especialistas en el mundo de la educación?
Tenemos que educar a los educadores. Uh-huh. Esto es fundamental. Entonces hay que introducir la perspectiva de género en todos los niveles educativos, pero incluida la formación de los profesores, del profesorado, ¿no? Y solo así conseguiremos que poco a poco esto pues vaya calando en las nuevas generaciones, porque lo que se propone aquí es un cambio de paradigma.
Uh-huh. Y supongo que cuando decimos profesores también debemos ampliar esa especialización a otros campos, a otros sectores como el sanitario, servicios sociales, policía y forenses, que también es algo en lo que se hacía hincapié, ¿no?
Por supuesto. La intención es, en esta materia, sensibilizar a todos los operadores que tienen que ver con la detección, con la prevención y con la sanción de los delitos sexuales para que la acogida de las víctimas sea lo mejor posible y para evitar la victimización, la revictimización que supone para ellas muchas veces el acudir a la justicia penal.
Bueno, y el tema del consentimiento, que es otro de los términos, yo creo que del que también más se está hablando, porque la definición que leemos es que no existe consentimiento cuando la víctima no manifiesta libremente, por actos exteriores, concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto. ¿Esta definición sería suficiente, digamos, para bueno, que quede claro que sí es sí?
Yo creo que sí. Y creo que sí, porque hasta ahora los tribunales, no todos, los tribunales venían diciendo que si la víctima no se opone expresamente, consiente. Es decir, la falta de respuesta es consentimiento, ¿no? Y con esta redacción queda claro que la falta de respuesta es negativa, no es consentimiento, es un no. Uh-huh. Entonces yo creo que cambia completamente la perspectiva de los delitos sexuales.
Uh-huh, claro, seguramente muchos de quienes critican que claro, el consentimiento va a ser difícil de demostrar luego ante un juez, sí que pueden tener en cuenta, por ejemplo, que claro, cuando hablamos de una persona inconsciente pues por abuso del alcohol, porque no se encuentra bien o porque le han dado alguna sustancia para que su voluntad esté, digamos que aterida y no pueda responder correctamente, ahí será evidente, ¿no?, que no había un consentimiento explícito porque no podía haberlo, ¿no? Que es una... Muchas de estas razones a veces las escuchamos en los juicios cuando no se condena a alguien por violación, precisamente porque no se ve del todo claro, ¿no?, si dijo sí o no.
Sí, está claro que no hay consentimiento en aquellos supuestos en los que la persona está en una situación en la que no puede determinar su voluntad, ¿no? Está borracha, está inconsciente, está en coma. Pero también plantea muchas dudas aquellos casos en que la persona, aún estando consciente, no es capaz, por un bloqueo emocional, de manifestar su oposición, ¿no?
Que sí, es el caso que vemos. Patrona, sí.
Sí. Y en estos casos, hasta ahora, se llevaban por abusos sexuales. Y yo creo que ya es hora de manifestar que la violación no es un delito que se comete contra la voluntad manifiesta de la víctima, es un delito que se comete sin el consentimiento de la víctima. Basta, punto, no necesitamos más.
En España, Patricia, la edad de consentimiento sexual es a partir de los 16 años. ¿La ley se aplicaría solo a mujeres víctimas mayores de 16 años? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando la violada es una niña de 13 años, como sucedía esta semana en Bilbao? ¿A quién se aplica la ley, esta nueva ley?
Lo que hemos reformado es la parte del Código Penal relativa a los delitos sexuales contra personas mayores de edad. La parte de menores va a ser objeto de tratamiento y probablemente también de reforma en la Ley de la Infancia, de protección de la infancia.
Que también se va a cambiar, que el gobierno se plantea cambiar. No sé si sabes tú algo de los cambios que prevén introducir en esta Ley de Protección de la Infancia.
No, la verdad es que hemos intentado coordinar ambas leyes, pero luego, como la tramitación de esta se aceleraba, pues no ha sido posible tratar en profundidad las dos leyes. Lo que sí sé es que el tema, por ejemplo, de la edad, pues ha sido un tema muy discutido.
¿Por qué? ¿En qué sentido ha habido discusiones? Porque claro, luego, en paralelo a la presentación de esta ley de libertad sexual, que bueno, pues que era muy necesaria, hemos visto bueno, pues que había ciertos desencuentros, que son lógicos cuando se plantean cambios. En este caso, ¿cuál era el desencuentro en torno a la edad?
Bueno, pues hay discrepancias sobre si la edad para el consentimiento sexual debe estar en 16, como es ahora, o si se puede bajar. Porque la realidad sociológica en España es que las relaciones sexuales sin penetración o con ella empiezan antes.
Sí, empiezan antes. Entonces, si nos atenemos a las estadísticas, sí es cierto.
Sí, entonces parece irreal dejar la edad del consentimiento sexual en 16 cuando sabemos que con 14 pues se empieza la experimentación o incluso antes, ¿no? Entonces eso se ha discutido.
Otra de las novedades que introduce la ley es que el acoso ocasional, que hasta ahora no era delito, sí lo será a partir de ahora. ¿Qué sería acoso ocasional? Porque también es algo que genera ciertas dudas. Escuchábamos en los cortes del inicio, hay quien considera, pues ya no se va a poder decir un piropo, todo va a ser delito. ¿Qué es lo que consideráis o la ley recoge como acoso ocasional?
Pues desde luego nada que tenga que ver con el piropo, que es como algunos medios de comunicación han elegido presentar esta modificación, ¿no? No, aquí se trata de sancionar con una pena leve, porque estamos hablando de una infracción leve, pues a quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas, pero que creen a la víctima una situación que sea objetivamente humillante, hostil o intimidatoria. Es decir, no es llamar a una chica bonita por la calle, es perseguirla hasta el portal diciendo, nena, voy a hacer contigo esto y esto, ¿no? Porque eso crea una sensación
De miedo.
Es que las mujeres sabemos lo que es eso, ¿no? Y no tiene que ver con el piropo.
Eso es, que por otra parte, ya a nivel personal diría que podíamos ir pensando en evitarlo, porque tampoco aporta en general nada a la vida. Pero bueno, esto ya sería una valoración personal. Antes de acabar, también quisiéramos hablar del derecho a la reparación integral, que también se incluye en ese anteproyecto. ¿Qué supondría exactamente? Porque a veces cuesta valorar cómo reparar un daño tan terrible y tan grande que a veces se hace bueno pues a gente muy joven, que bueno reconstruirse le lleva tiempo. Pero ¿cómo está pensado que se desarrolle?
Bueno, desde luego no está pensado solo en términos económicos o no es suficiente una reparación económica para conseguir una reparación integral, ¿no? Desde luego la ley lo que pretende es un acompañamiento de la víctima en todas las fases y prestarle la ayuda necesaria, psicológica, social, de todo tipo, para que se pueda superar un trauma de estas características, Lo que tiene que ver también con el tratamiento que recibe la víctima a lo largo del proceso. Lo que no puede ser es que los intentos de la víctima por recuperar una vida normal después de los hechos sean utilizados, como hemos visto en alguna ocasión, por la defensa para alegar que no ha habido trauma. ¿No? Esto es intolerable.
Sí, que luego además hay que valorar que no es solo la violación o lo que se haya producido sobre una persona, sino que luego tiene que enfrentarse a que su imagen o su dirección vaya en redes sociales, al insulto, a que se diga que tan mal no estará si vuelve a salir a la calle, digamos que esa nueva victimización que hace que sigamos siempre poniendo el foco en la víctima, ¿no? En vez de pensar en qué han hecho ellos, ¿no? En el agresor. Patricia, supongo que ha sido apasionante este proceso, además de muy difícil, y ahora será una etapa compleja hasta implementar todo, porque claro, para llevar adelante cualquier cambio como este, que es un cambio de envergadura, hará falta mucho trabajo a pie de juzgado, a pie de servicio social. ¿Habéis valorado lo más o menos difícil que va a ser? ¿Como cuántos meses va a costar que pueda empezar a rodar?
Bueno, si tomamos como ejemplo la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, también recibió en su momento muchas críticas y una oposición bastante señalada por parte de un sector de la magistratura, y yo creo que ahora ha calado en la sociedad, ¿no? Yo creo que se necesitan años para conseguir que un cambio de estas características penetre en profundidad en el sistema judicial español y en el sistema educativo. Uh-huh. Pero yo confío en que será así.
¿Y tu trabajo ha concluido ya, Patricia? Quiero decir, como en lo competente a la elaboración del texto de este borrador, ¿o seguiréis trabajando en la elaboración del texto definitivo?
El texto ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, con lo cual a partir de ahora ya va a otras instancias. Nosotros seguiremos asesorando a la medida de nuestras posibilidades.
Pues a Patricia Faraldo le agradecemos mucho que haya estado hoy en Boulevard Magazine, aquí en Radio Euskadi. Ella es catedrática de Derecho Penal y miembro de la Comisión General de Codificación y nos ha permitido conocer más detalles sobre este borrador para esa ley de libertad sexual que se aprobará a partir del 8 de marzo. Patricia, un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias también a ti, Esther.
Hasta luego.